En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Los obispos de las diócesis andaluzas han aprobado una carta pastoral sobre piedad popular en la asamblea que han mantenido en Córdoba durante esta semana. Con este documento, los obispos quieren recordar el 30 aniversario del viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva en 1993 y mostrar la fuerza evangelizadora de la piedad popular. También han dado el visto bueno al inicio de la causa de canonización de la madre Luisa Sosa, fundadora de la obra de Jesús Nazareno en Nerva, Huelva, y han felicitado a las diócesis de Sevilla y Córdoba por la reciente elección de 3 sacerdotes de estas diócesis como obispos. Además, han dado su conformidad para que el obispo de Córdoba solicite a la Santa Sede el nombramiento de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, como patrona del campo andaluz, y piden oraciones al Señor y a la Virgen María por la tan necesaria lluvia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Otros asuntos completan la agenda de actualidad andaluza. Comenzamos en Córdoba. El apóstol de Andalucía congregó al clero un año más para renovar sus enseñanzas. En Montilla, la fiesta es compartida también por muchos fieles porque allí están sus reliquias. Nati Gavira.
Durante todo el año, la Basílica de San Juan de Ávila es centro de peregrinación de fieles y sacerdotes, pero es el 10 de mayo cuando el lugar donde se veneran las reliquias del patrón del clero secular español adquiere el aroma de fraternidad y encuentro sacerdotal para todas las diócesis de Andalucía, donde se reconoce también, como en Jerez y otras localidades, el servicio de los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de ordenación. Este día, el obispo de Córdoba actualizó ante los presbíteros el impulso misionero de San Juan de Ávila.
Guadix y Almería celebran a sus patronos. Comenzamos en Guadix, que prepara la fiesta de San Torcuato, el primero que les llevó la fe y el primer obispo de Europa martirizado en el siglo I. Antonio Trabé, cuéntanos.
Sí, en Carnilla se van encendiendo los motores para nuestra fiesta grande y se hace con un quinario celebrado durante esta semana y que se clausurará con el pregón a cargo del subcomisario de la exposición de Mister Imán el día 14 a las 9 de la noche, don Francisco Antonio González, y el día grande el día 15 de mayo con el solemne pontifical a las 12 de la mañana y la procesión a las 7 de la tarde, ambas presididas por nuestro obispo. ¡Viva San Torcuato!
Dos de las grandes devociones de nuestra ciudad, Almería, en Carni, serán las protagonistas en estos próximos días de mayo. Para honrar a Santa Gema, el próximo domingo 14 tendrá lugar la misa y procesión comenzando a las 7 y media de la tarde. Al día siguiente, la diócesis celebra a su patrón, San Indalecio, con una solemne misa y procesión claustral a las 8 y media de la tarde, presidida por nuestro obispo don Antonio.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería. Feliz día de Santa Gema y San Indalecio.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella, acude a Málaga el 17 de mayo para hablar del jubileo de la Iglesia en 2025. Ana Medina.
Hola, Encarni. Es la primera ocasión en que el responsable de este jubileo de la Iglesia da una conferencia internacional sobre la participación de las cofradías en este acontecimiento. La cita es el 17 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Este jubileo es pionero en programar actos específicos para los cofrades.
Y en Granada, los jóvenes cofrades están dedicando esta semana a encontrarse y seguir profundizando en distintos asuntos de interés para la religiosidad popular. Esta noche celebran la llamada Noche de Marcha en el monasterio de San Jerónimo como punto de encuentro y mañana será un vialucis de la juventud con la imagen de María Santísima de las Penas, con el que concluye una semana de ponencias y actividades con las nuevas generaciones cofrades.
Gracias, Paqui Pallarés, desde Granada, y hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En mediodía, COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra Iglesia en Sevilla. El próximo domingo celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema «Déjate cautivar por un rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones», en una clara alusión al Salmo 71. La Pastoral de la Salud abarca el acompañamiento de la Iglesia, que hace no solamente a los enfermos, sino también a los ancianos. El Santo Padre nos invita desde el inicio de su pontificado a evitar la cultura del descarte, donde nuestros mayores son candidatos preferentes a ser apartados de nuestra sociedad. Hemos querido compartir nuestras reflexiones con un sacerdote bien conocedor de la doctrina social de la Iglesia y además capellán de hospital, Carlos Carrascos Later. Buenas tardes.
Buenas tardes, Darío.
He pronunciado queriendo tu segundo apellido porque en esta casa es bastante conocido el el segundo apellido.
Con orgullo y satisfacción, como diría aquel antiguo.
¿Y por qué?
Pues ve, porque mi abuelo estaba aquí, fue fundador de Radio Vida, y hoy alguien muy importante dentro de COPE y dentro de todo lo que esta radio supone en Sevilla. Y
totalmente.
Un orgullo para la familia.
Totalmente. ¿Tú crees que hay una cultura del descarte, volviendo, ya centrándonos en el tema de la pastoral de la salud, sobre los ancianos?
Yo diría, yo ampliaría esa cultura de descarte. No solamente existe un descarte de los ancianos, de que no los queremos, sino que además que no pensamos nosotros, hemos descartado esa etapa de nuestra vida, no pensamos en ella y hemos descartado todo lo que signifique dolor en nuestra vida.
Y sobre todo una sociedad de eterna juventud que siempre quiere buscar estar joven, ¿no?
Esa falacia de que se puede vivir sin ningún tipo de dolor ni sufrimiento y que optimiza el cuerpo hasta el punto de sacar el mayor rendimiento, obviando las consecuencias de lo mismo y sobre todo las consecuencias más humanas, ¿no?, en el proceso.
¿Cómo crees que la Iglesia acompaña, desde qué punto de vista acompaña este acompañamiento, esta realidad de la ancianidad, ¿no?
Bueno, nosotros lo acompañamos, como siempre, que es lo primero, desde la palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz y que sigue trayendo ese camino y esa verdad y esa vida a tantas personas necesitadas. Eso está claro. Lo segundo, obviamente, desde el testimonio de sacerdotes como nosotros y de seglares y del personal sanitario, que también está hasta la altura, está luchando muchísimo en estos momentos de dificultad donde el clima no favorece. Y si, pues, si pudiera poner un tercer lugar, la familia. La familia tiene una faceta preciosa en la que ojalá pues no quiera obviar lo inevitable, sino afrontarlo con serenidad y con sensatez esa etapa de la vida, ¿no?
Está presente en un hospital, dentro de la pastoral de la salud de ese hospital, y en concreto, ¿el sacerdote crees que tiene un papel específico dentro de esa pastoral?
Pues cuando me nombraron creía que no. Hay que ser honestos, cuando claro. Me nombraron creía que no. Es más, yo cuando he estado en hospital, yo mismo o ha estado algún familiar, pues yo no he acudido a esta necesidad. También hay que decir que, claro, que yo también soy cura y eso, pues quita esa parte. Pero la experiencia personal me ha trastocado completamente los esquemas. Efectivamente tiene un sentido enorme, la parte trascendente, la parte espiritual es muy válida. Es verdad que los hospitales donde el ámbito científico predomina tanto, se soslaya todo lo que no sea netamente científico y es una triste pena que se dé la espalda a lo espiritual cuando ellos mismos reconocen que es una parte necesaria en la recuperación de los enfermos.
¿Has tenido consultas de médicos que te han podido a ti pedir opinión sobre algún tipo de situación?
Bueno, sobre situaciones no médicas, sino sobre cómo comunicar, sí. Yo he comunicado cosas que los médicos no veían claro. Yo he acompañado decisiones que los médicos decían y que ellos veían que también era oportuno que yo les diera ese otro punto. Y yo solo puedo darle gracias a los médicos por esa confianza que han depositado y espero haber estado a la altura. Yo creo que sí, que ha sido muy eficaz para el tratamiento de estos enfermos.
Yo la realidad me dice, Carlos, que hay como un discurso ideológico como oficial y luego hay un trabajo de campo, ¿no?, en la base personal, con médicos, con sanitarios, que al final hace que el sacerdote se sienta equipo, ¿no?
Mira, yo hay una, si me permites, hay una historia que en Sevilla no ha tenido mucho eco y fue en la primera oleada de COVID, cuando se montó el hospital específico para ancianos enfermos de COVID que venían de la residencia y que se montó en San Juan. Y en ese hospital de primeras no aceptaron la presencia de los curas y cuando los curas llegamos allí fuimos todo un bálsamo para enfermos y enfermeros.
Claro.
Fue una de las experiencias más preciosas y que es una triste pena que esto no haya tenido tanto eco. O sea que, sí, sí.
Yo creo que al final es una tarea también de dignificar incluso la profesión sanitaria con el apoyo que nosotros podemos darle, más allá de la atención directa solamente al enfermo, ¿no?
Sí. En estos tiempos en los que además todo el mundo está viendo cómo los sanitarios no tienen tiempo para dedicarle a las personas y el tiempo es tan fundamental, un tratamiento médico, nuestra posición dignifica, realza, ayuda, favorece todo lo que ellos están haciendo porque no venimos a restar, sino venimos a sumar y venimos a complementar ese tratamiento con nuestra propia experiencia y acompañamiento. Yo creo que ponemos lo que ahora, por desgracia, ellos no tienen, que es tiempo, y le añadimos la parte de fe, que es fundamental.
Volviendo al foco de atención, y con esto terminamos nuestra entrevista, Carlos, una reflexión, un consejo, una exhortación a aquellos que conviven con ancianos en sus hogares, en sus familias o incluso en una residencia.
Bueno, el consejo y la exhortación es sencilla, paciencia. Algún día seréis mayores, aunque no lo queráis ni pensar. tratadlo como queréis que os traten. Y si no queréis ni pensarlo, pues ya sabéis cómo tenéis que tratarlo. Pues con mucha caridad, porque más pronto que tarde tú estarás ahí y ellos hacen lo que pueden, ni más ni menos. Bastante lacra llevan encima soportando el peso de todo lo que supuestamente tendrían que hacer y no pueden. Ese rendimiento les está pasando factura. Sé bueno con ellos, tú lo serás mañana.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu testimonio también. Vamos a abordar un tema también de actualidad, que comprobamos que vamos llegando ya al Ecuador de mayo, y este mes, en especial en este año, pues San Fernando tiene una figura especial. Siempre lo tiene en el mes de mayo, porque terminamos prácticamente el mes con él, el día 30, pero es verdad que este año pues tenemos una efeméride especial que celebrar. Nuestro compañero Isidro González nos la aborda desde la Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Hola, buenas tardes. En varias ocasiones hemos denominado a este año 2023 como Año de San Fernando, por la conmemoración del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y la vuelta del culto cristiano a nuestra ciudad. Tras el Santo Entierro Grande del pasado Sábado Santo, este mes de mayo, junto al próximo noviembre, serán los tiempos fuertes del culto y veneración a San Fernando. Y los actos en su honor comenzarán este próximo domingo, día 14. Este día se recuerda el aniversario de la traslación del cuerpo del santo a la nueva urna de plata, situada a los pies de la Virgen de los Reyes en la capilla real de nuestra catedral. La urna que cobija el cuerpo incorrupto del rey San Fernando es una excelente obra del platero jerezano Juan Laureano de Pina. Fue un encargo del arzobispo Ambrosio Ignacio de Espínola en 1683 a raíz de la fiesta de la canonización. Su realización atravesó diferentes fases y los restos de Fernando III no reposarían en ella hasta el sábado 14 de mayo de 1729, en que se realizó el solemne traslado de su cuerpo. Aquello consistió en una gran procesión que recorrió el entorno de la catedral y fue presidida por el rey Felipe V, que se encontraba con la corte en nuestra ciudad. Procesión solemne que ha pasado a la historia de los grandes acontecimientos de Sevilla. La urna de plata que podemos contemplar actualmente descansa sobre un gran basamento de jaspe rojo donde figuran los cuatro epitafios en latín, árabe, hebreo y castellano que estaban en el sepulcro anterior. Se compone de dos cajas, una interior con paredes de cristal y una exterior realizada en plata con una rica simbología fernandina y de la monarquía, y consta de una parte abatible, lo que permite desde entonces contemplar y venerar el cuerpo incorrupto del Santo Rey, lo que se realiza en cuatro ocasiones durante el año, siendo la primera, como digo, este próximo domingo, día 14, de 8:30 a 12:30 de la mañana.
Me habla de este domingo, pero también tenemos ya, cuando se acerque la fiesta litúrgica, tendremos mucho más actos, ¿no?
Efectivamente, poco después, pues ya comienzan los actos de la festividad del santo. El siguiente sábado, día 20 de mayo, en la Capilla Real, a las 21 horas, tendrá lugar una disertación en honor a San Fernando, a cargo de Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Y del lunes 22 al miércoles 24 tendrá lugar el triduo en su honor, que este año, también en la Capilla Real, que este año tendrá unos predicadores extraordinarios. El primer día será don Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla. El segundo día será el obispo de Zamora, tierra natal de San Fernando, monseñor Fernando Valera Sánchez. Y el tercer día el obispo de Jaén, ciudad también conquistada por San Fernando, monseñor Sebastián Chico Martínez.
Y así llegamos al día 30.
Claro, el 30 de mayo es una fecha marcada en nuestro calendario, tanto civil como religioso, porque desde muy poco después del fallecimiento del rey Fernando III, esta fecha se celebró con gran solemnidad en nuestra catedral, siendo dotada con generosidad por su hijo Alfonso X el Sabio. Dada la fama de santidad que desde muy pronto adquirió el Santo Rey, diversos arzobispos y papas concedieron bulas y privilegios desde la Edad Media para honrar su memoria en la Capilla Real y en la Catedral de Sevilla. Así, este año, el martes 30, se ha ampliado el horario de apertura de la urna, que será por la mañana de 8:30 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas. En la mañana de este día será a las 8:30 la misa de capellanes reales, a las 10 la solemne en el altar mayor a la que asiste la corporación municipal que presidirá el arzobispo don José Ángel Sáenz Meneses, y a las 12 de la mañana la capilla real, la del arma de ingeniero, que lo tiene como patrón al Santo Rey. Desde esta Giraldilla animamos a todos nuestros oyentes a asistir a estos actos de homenaje a San Fernando, modelo de gobernante restaurador de nuestra fe cristiana en nuestra iglesia de Sevilla.
Estaba pensando que el día 30 a las 8 y media la misa la presidirá ya un obispo auxiliar.
Exactamente, exactamente.
Antiguo de Andrés Catedral, que dejará de serlo para ser obispo auxiliar de la diócesis.
Así será.
Pues muchas gracias, Isidro. Continuamos nuestra actualidad a través del sumario de noticias. El clero de Sevilla celebra su fiesta de San Juan de Ávila.
La Catedral Hispalense acogió la mañana de este jueves la celebración de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla.
Esta celebración es una ocasión propicia para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio y del ministerio pastoral en la Iglesia. Así lo destacó don José Ángel Saiz en su homilía.
Porque no somos meros trabajadores de una institución que realizan su tarea en un lugar concreto y durante un tiempo determinado. No somos meros empleados, responsables y eficientes. Lo nuestro es otra cosa, totalmente distinta. Nuestra vida es una ofrenda que se une a Cristo, sacerdote y víctima para la redención del mundo. Nuestra vida es pan partido para la vida del mundo. Esto abarca toda la existencia, en una entrega sin reservas, a tiempo completo, siguiendo a Cristo pobre, casto y obediente, haciendo que nuestra vida fructifique por la caridad pastoral en el servicio a los hermanos.
Durante la misa fueron homenajeados los presbíteros que este año celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales. A ellos y a todo el clero sevillano, el arzobispo les instó a estrenar sacerdocio cada día.
Hoy pedimos al Señor una vez más la gracia de estrenar cada día nuestro sacerdocio, de recobrar el fervor primero, que a veces puede experimentar desgaste o altibajos a causa de nuestra debilidad o de las dificultades ambientales. Pero por encima de todo, estamos llamados a ser santos sacerdotes. Esto es lo que la Iglesia y el mundo actual necesitan, sacerdotes con una fuerte experiencia de Dios que se alimenta continuamente en la oración abundante, con una entrega total de sus vidas, desprendidos de todo, incluso de sí mismos.
Isacio Siguero, nuevo secretario de la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Tras la elección del actual secretario de la Asamblea, Teodoro León, como obispo auxiliar de Sevilla, los miembros de este organismo han nombrado al también sacerdote Isacio Siguero nuevo secretario de la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Siguero es secretario general y canciller y delegado episcopal de Asuntos Jurídicos Sacramentales en la Archidiócesis de Sevilla.
Rogativa de lluvias.
Ante la sequía extrema que venimos sufriendo, los obispos del sur solicitan oraciones al Señor por la necesaria lluvia.
Ciclo formativo sobre la violencia en el ámbito familiar.
El Centro de Orientación Familiar de la Parroquia de San Sebastián en Sevilla organiza un ciclo de conferencias sobre la violencia en el ámbito familiar.
La segunda sesión, el próximo miércoles, tendrá la ponencia titulada Origen y prevención de las relaciones basadas en la violencia, que correrá a cargo del psicólogo Fran García y el psiquiatra Cayetano García. La ponencia comenzará a las 9 menos 20 de la tarde.
De obligado cumplimiento que dediquemos la segunda parte de nuestro programa al Catholic Music Festival, que se celebrará el próximo viernes en la Plaza de Toros de la Maestranza. ¿Y quién mejor para explicarnos este acontecimiento que el delegado de la Pastoral con Jóvenes de la Archidiócesis, el sacerdote Manuel Jiménez Povedano? Buenas tardes, Manu.
Muy buenas tardes, Adrián.
Vaya pedazo de cartel que se ha montado en el festival, ¿eh?
Bueno, esperemos, ¿no?, que tenga la repercusión, ¿no?, y la asistencia que todo el mundo espera.
¿Le damos un repaso a ese cartel, si te parece?
De acuerdo, claro que sí. Pues nos acompañarán, ¿no?, en este día, pues vendrá ICIS, ¿no?, que es un grupo, ¿no?, que escuchamos en nuestras parroquias, ¿no?, y que
histórico, de la histórico, ¿verdad?
Eso es, ¿no?, que aunque ellos ya no son tan jóvenes, ¿no?, pero que siguen,
bueno,
acompañando,
una música muy bonita,
eso es, ¿no?, y que acompañan nuestras liturgias, nuestras celebraciones, ¿no?, de siempre. Y vienen desde Málaga, también nos acompañarán otro grupo muy de casa, ¿no?, muy actual y que generosamente, ¿no?, pues estará con nosotros, que es Hakuna Group Music, ¿no?, y que también pues nos ayuda, ¿no?, a cantar rezando y a rezar cantando, ¿no?
Es curioso cómo van siendo modas, ¿verdad? Hubo una moda, la mía, en la pastoral juvenil, que era, pues era Tessé, era, claro, Pueblo de Dios con Brotes de Olivo, y ahora Hakuna que invade todas las oraciones, es impresionante de jóvenes, ¿eh?
Cada momento tiene lo suyo, es verdad.
Totalmente.
¿No? Uno lo descubre, sí. Bueno, pues son las corrientes, ¿no? Esperemos que, y estamos seguros, ¿no?, que de gracia, ¿no?, porque al final es lo que congrega, ¿no?, a los jóvenes, hace descubrir, es un lenguaje, ¿no?, atractivo. Bueno, pues que sea para eso, ¿no?, para gracia y gloria de Dios, ¿no?
Totalmente.
También estarán con nosotros Pues después grupos, ¿no?, que nos ayudan, ¿no?, que nos divierten, que contagian, ¿no?, la alegría, ¿no?, y nos ayudan a festejar, como serán los hermanos Domínguez, Nolasco, ¿no?, y también Fran Rivera, ¿no?, que, bueno, pues...
Con hiper conocido.
Claro, con la peculiaridad, ¿no?, de que lo veremos, ¿no?, en una actividad que no es la propia...
En la plaza,
pero en el mismo sitio, claro, pero en el mismo sitio, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues él mismo decía, ¿no?, que simplemente es una forma, ¿no?, de compartir, ¿no?, la alegría que él experimenta, ¿no?, con sus amigos y cantando y tal, ¿no?, pues compartirla con los demás y además por un buen acto, ¿no?, un acto benéfico.
Un encuentro que irá más allá de un encuentro de jóvenes, porque esto es un encuentro de iglesia, ¿no? Un encuentro de iglesia, aunque los jóvenes puedan ser en su mayoría, pero es como un punto de encuentro de la diócesis, ¿no?
Claro, yo trato de explicar esto siempre, ¿no? Es verdad que, bueno, la motivación, ¿no?, quizás o la punta de lanza sea esta delegación, pero bueno, circunstancialmente porque celebramos la Jornada Mundial, porque es un año especial, ¿no?, para la juventud, a la que hay que cuidar, congregar, ¿no?, animar, exhortar, y el año que viene, si Dios quiere, pues recoger estos frutos, ¿no? Entonces esta es la motivación principal, pero no es solo, ¿no?, para un público joven, sino que se buscaba que fuera una fiesta, ¿no?, para la juventud, pero también para la familia, ¿no?, para toda la iglesia, ¿no?, y que sea la oportunidad de invitar, pues, a aquellos que no sabemos, invitarlos muchas veces a las cosas a las que nosotros vamos, ¿no?, porque nos da cierto pudor, porque tenemos ciertas resistencias, ¿no?, que no debería ser así, pero fijaros, ¿no?, qué sencillo sería, ¿no?, a un amigo, ¿no?, que, pues, invitarlo, oye, viene, te vienes a un concierto, ¿no?, y quizás se hable de Dios, ¿no?, y quizá uno se sienta interpelado, y quizá uno se lleve una imagen de iglesia que no tenía, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues todas estas, ¿no?, son motivaciones, ¿no?, que nos llevan a celebrar, ¿no?, este acontecimiento y que al final supere, ¿no?, la primera motivación, ¿no?, la de la delegación de juventud, y que al final acabe siendo un evento, ¿no?, para la iglesia, ¿no?
Claro, una familia,
¿no?, de la iglesia, ¿no?, para la familia, ¿no?, que somos el archidiócesis.
Pero sí realmente supone un pistoletazo de salida a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?
Desde luego que sí, además ya se nota, ¿no? Hemos visitado en estos días previos, durante la feria, hemos ido un pequeño destacamento, ¿no?, a Leiria y a Lisboa, ya nos hemos dado cuenta que el ambiente ya ha cambiado totalmente, ¿no? Ya se prepara, ¿no?, la ciudad para recibir un acontecimiento mundial como es este, ¿no? Y aquí también, también pretendemos, ¿no?, calentar los motores, que sea este festival lo primero, ¿no?, y que este lenguaje es muy habitual, ¿no?, en la Jornada Mundial de la Juventud. Está plagado de festivales a todas las horas durante la semana, ¿no?, y no es algo extraordinario, sino que nos sumamos, ¿no?, un poco a la forma, ¿no?, de entender, ¿no?, y de comunicar, ¿no?, a los jóvenes en la iglesia hoy.
Yo te reconozco que no me lo quiero perder, y la Delegación de Medios hemos organizado también una peregrinación, una expedición a la JMJ, donde, pues, alguno de nuestros oyentes, si está interesado, que se ponga en comunicación con nosotros para no perderse también, aunque pasemos de los 50, pues que no nos perdamos también ese acontecimiento de iglesia, porque al final la JMJ también vuelve a ser un acontecimiento de iglesia universal donde se supera solamente la expectativa de jóvenes y te encuentras allí a familias y adultos también disfrutando de esa presencia del Papa y de esa centralidad de Cristo en la vida de los jóvenes, ¿no?
Desde luego que sí, ¿no? Y los que hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de participar en otras jornadas mundiales, ¿no?, lo hacíamos con esa conciencia. La juventud es la excusa y los primeros congregados, ¿no?, pero después nos reconocemos iglesia en medio de todos los demás, ¿no? Una jornada mundial de la juventud es muy normal que vayan matrimonios responsables de grupos jóvenes.
Aún así, Manu, nuestra participación está siendo de récord, ¿eh?, en la JMJ, según las inscripciones, ¿no?
Pues sí, desborda todas las previsiones, ¿no?, que hubiéramos tenido, hasta los más optimistas, ¿no? Nos hubiéramos, ¿no?, conformado, ¿no?, con tener una participación pues algo superior o similar a la que había habido en el Camino de Santiago, la peregrinación europea de este verano pasado, ¿no? Es verdad que la proximidad con Lisboa pues nos hacía pensar que podía ser alguno más, pero no hasta 2.500 inscritos, ¿no?, que llevamos, claro, la actualidad, y que hemos tenido que poner de alguna manera, ¿no?, freno para poder coordinarlo y hacerlo bien, con la prudencia, ¿no?, que merece también la de este movimiento, ¿no?
La verdad es que en el poco corto año que llevas en la delegación te ha tocado realmente preparar una de las actividades que más desgasta a un delegado de juventud, pero te has encontrado también con un equipo de personas, ¿verdad?, que se te están aproximando, ¿no?
Claro, bueno, es una de las riquezas, ¿no? Es verdad que el que llegó nuevo soy yo, ¿no?
Claro.
Pero después la realidad ya está ahí, ¿no? Y la realidad está trabajada, ¿no?, por muchos otros sacerdotes hermanos, ¿no?, que están antes, ¿no?, y sobre todo por los jóvenes, ¿no?, que de verdad que son heroicos, ¿no?, en el compromiso, en el servicio. Nos hemos quedado, ¿no?, ahora que no nos escucha nadie, ¿verdad? Son muchas las noches que nos quedamos y trasnochamos tratando de cuadrar, ¿no?, los datos, de tenerlo todo más o menos y a la altura altura de lo que podemos, ¿no? Pues organizado, ¿no? Y bueno, pues hay que agradecerlo mucho, ¿no? Que eso ya esté, ¿no? Y que uno ya se encuentre, ¿no? Este trabajo hecho.
Sin embargo, sé también que tu principio es no robar jóvenes a las parroquias, sino alimentar y animar jóvenes para que vivan la fe en su parroquia, ¿no es así?
Exactamente. Yo en el equipo solo quiero los mejores, los demás.
Está bien, ¿no?
No, pues no, claro, no, esa es la función de la delegación, ¿no? La delegación lo que tiene que hacer es, ¿no?, hacer que los jóvenes se enraícen, ¿no?, en sus realidades, ¿no?, y que tomen partido, ¿no?, y que se involucren, ¿no?, y que vivan su fe y se comprometan allí, donde están. Y donde están, y el lugar natural es su parroquia, ¿eh? Después, bueno, pues existen también otras realidades, los movimientos, los colegios, los, ¿no?, grupos juveniles. Todas estas cosas están muy bien, ¿no? Pero al final eso, ¿no? Que el joven fructifique, enraíce, ¿no?, allí donde está llamado, ¿no?, a vivir su fe, ¿no? Y en la comunidad que lo acoge y la ropa, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no?, que pasa como cuando hacemos las actividades juveniles propias, ¿no?, de salir fin de semana y este tipo de cosas, ¿no? Está bien hacer cosas entre nosotros y los que tenemos la misma edad, ¿no? Pero no se nos olvida nunca que pertenecemos a una familia, ¿no? Y que nuestros padres quedan en casa, que tenemos hermanos pequeños, hermanos mayores, pues en la iglesia pasa igual, ¿no? Pertenecemos a una familia más amplia que los que tenemos la misma edad o edad similar, ¿no? Y nos debemos, crecemos, ¿no?, en compañía de ellos, ¿no? Así que la delegación trata, ¿no?, de potenciar, ¿no?, esta forma, ¿no?, que es la única, ¿no?, y la que conocemos de vivir la fe, ¿no?
Y el tiempo que lleva ya la delegación, que es poco pero que es intenso, ¿qué radiografía podrías hacer tú de la juventud en la archidiócesis? ¿Está viva? ¿Hay realidades vivas? ¿Hay realidades por avivar?
Pues existe pues un núcleo precioso, que es el que digo, ¿no?, el que venimos heredando, el que se puede trabajar con más intensidad y que verdaderamente es el que mantiene, ¿no?, el calor, ¿no?, del compromiso y de la fe en nuestros jóvenes. Pero es verdad que, bueno, no podemos engañarnos, ¿no? Son muchos más los jóvenes, por desgracia, que no conocen a Cristo que los que sí lo hacen, ¿no? Y también los que lo viven, pues, de una forma quizás pues más superficial, ¿no?, porque se viven en varios círculos, ¿no?, concéntricos, y que también tienen que profundizar, ¿no?, acercarse y verdaderamente tener el encuentro, ¿no?, definitivo, que les haga, pues, transformar la vida, ¿no?, y al final ofrecerla, ¿no?
Decías tú que los frutos se verán a la vuelta de la JMJ, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que tú desearías que tuviesen los jóvenes que se encontrasen con el Señor, bueno, en estos acontecimientos, claro, de este año?
Precisamente los que hablábamos antes. Yo creo que una Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad inigualable, ¿no?, para que los muchachos, ¿no?, piensen, ¿no?, para que se cuestionen, ¿no?, para que puedan plantearse, ¿no?, qué pide Dios de ellos, ¿no?, desde un encuentro inicial o hasta incluso, ¿no?, profundizar en la propia vocación, ¿no?, cuántas vocaciones sacerdotales a la vida consagrada, ¿no?, nacen o tienen un punto, ¿no?, de partida especial en una Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en marcha hacia Lisboa y queremos convocarte el 19 de mayo en la Plaza de Toros de la Maestranza al Catholic Music Festival Sevilla, un festival benéfico dirigido a toda la familia para ayudar en la participación en la Jornada Mundial de la Juventud, proyectos de infancia y juventud de nuestra archidiócesis. Compra tus entradas en camefs.es.
Vamos a terminar esta entrevista animando a todo el que todavía no se ha enterado, no se ha animado de este festival, de este encuentro de iglesia que vamos a tener.
Pues sí.
Tú y yo solo el micrófono, Manu.
Pues no perdamos la oportunidad, bueno, de participar en un acontecimiento pues nuevo en nuestra iglesia, ¿no?, que habla el lenguaje actual, ¿no?, para los jóvenes y del que todavía podemos formar parte el próximo viernes y que podemos conseguir las entradas pues a un precio casi simbólico para el lugar en el que vamos, ¿no?, y para en el sentido, ¿no?, en el que se quiere aplicar los beneficios, ¿no? Y lo podemos hacer a través de la página web de kmfs.es, ¿no?, del portal de entradas de Giglón. Y bueno, había dos tipos de entradas, ¿no? Una era en el albero, que tenía un precio un poquito más alto de 20 euros, pero que ya no podemos conseguirla porque se han agotado. Y después la de tendido, ¿no?, que son 17 euros.
Y como decía, has repetido dos veces lo del tema benéfico. Podemos decir también que hay proyectos que van a ser beneficiados de este festival, ¿no?
Esa es la intención, pero bueno, todo dependerá, ¿no? Y hay que ser honesto, ¿no? Pues de la entrada, ¿no?, que consigamos, claro, ¿no? Lo primero es cubrir gastos, ¿no? Y lo siguiente, pues, será atender todas las realidades que podamos, ¿no? En este sentido. Es verdad, ¿no? Y yo no me canso de repetirlo, que a todos los proyectos a los que tocamos la puerta, le preguntamos por sus necesidades, ¿no? Lo que nos piden, mucho antes que los recursos económicos, que siempre son bienvenidos, lo que nos piden es difusión, es decir, que la gente conozca, ¿no? Claro. Cuál es la labor que hacen y puedan acudir para poder, para que puedan ayudarles, ¿no? Y lo siguiente que nos piden son voluntarios, nos piden jóvenes que se impliquen, ¿no? Que den y materialicen su fe en las obras, ¿no? Y que pongan en juego sus valores, sus dones, que pongan en juego su tiempo, ¿no? Y al servicio de los demás, especialmente de otros jóvenes, ¿no? De niños, casas acogidas que lo necesitan.
Pues por ahí va este festival. Muchísimas gracias. Gracias, Manu, por todo tu esfuerzo y gracias por el esfuerzo de tu equipo también.
A vosotros por darnos voz.
Gracias, Rafa, gracias, Isidro, gracias, Carlos Carrasco, que está también con nosotros en el día de hoy. Gracias a Pilar y a Pablo con el Sumando Noticias. Gracias a todos los que nos estáis escuchando fielmente cada viernes, que nos esperáis con una atención, como siempre, privilegiada para nosotros. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Estás cuando me haces falta.